Tenemos al teléfono a don Nicasio Galván, portavoz parlamentario del grupo Vox, que recientemente había sido en Fuerteventura mencionado con la salida de Miguel Rastrero, el único cargo electo por este partido en Fuerteventura, y que abandonaba recientemente la formación en una rueda de prensa. Entonces, vamos a hablar con él. Lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, don Nicasio? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme.
Encantado de saludarle.
Pues muy bien.
La verdad que nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con el grupo parlamentario y vamos a intentar tocar esos dos temas, ¿no? Una parte más orgánica y otra más de gestión parlamentaria, ¿no? Pero bueno, si no le importa, empezaremos por la parte, digamos, de lo que ha sido usted noticia en Fuerteventura, sobre todo porque, bueno, han ocurrido, no solamente en Fuerteventura, ¿no? También hay una compañera del grupo que se ha pasado a las no adscritos, que es Carmen Gómez, en Fuerteventura, Miguel Rastrero y algunas otras salidas en otros puntos de Canarias. En primer lugar, ¿qué lectura nos hace sobre este asunto, don Nicasio? ¿Qué está ocurriendo a nivel orgánico para que se estén produciendo salidas?
Bueno, yo, para empezar, no comparto con usted que yo haya sido noticia en Fuerteventura. Hay una persona que no es de Vox, ha salido de Vox, pero creo recordar que Vox tiene presencia en Fuerteventura. De hecho, en las elecciones al Parlamento Europeo hemos tenido un buen resultado en la isla de Fuerteventura. Aquí lo que diferencia a Vox de otros partidos es que nosotros no nos presentamos como persona, no hay, digamos, varones regionales, insulares. No. Nosotros somos un partido único que tiene el mismo mensaje en toda España. Eso para empezar. Entonces, lo único que tengo que decir de este tema es que todas aquellas personas que no son de Vox, lo que tienen que hacer es irse de Vox, lógicamente. Pero sí le pedimos un mínimo de coherencia, de lealtad, y lo que he dicho en otras ocasiones, pues que no sean traidores a los votantes ni ladrones de votos. Porque, siendo sincero, nadie votó, por ejemplo, a Nicasio Galván. Votaron a Vox, votaron un programa, votaron a Santiago Abascal. Entonces, aquellas personas que se han aprovechado de una sigla, de un programa, de un proyecto y de unos valores para obtener un cargo institucional, y ahora reniegan de un partido que lleva diciendo lo mismo desde el año 2013, porque con Vox se podrá estar o no de acuerdo, pero nadie puede decir que no sabe lo que decimos, ¿no? Ahora esas personas que abandonan el partido, pues dicen, es que pasa esto, es que pasa lo otro. Esas personas se han aprovechado de unas siglas para llegar a un puesto en unas instituciones. Si tuvieran un mínimo de honor, un mínimo de honradez, lo que tendrían que hacer es abandonar ese puesto, dejar esa acta, y que aquellas personas que sí defienden las siglas de Vox y nuestros valores, lo que tienen que hacer es dejar paso.
Queda claro que la postura, entonces, a nivel orgánico de partido es que deben abandonar el acta, que normalmente sostiene, como usted bien dice, en el sistema que tenemos en España, pues es a través de partidos. Y bueno, hay un debate muchísimo más amplio que no podríamos entrar, don Nicasio, de si las actas son personales o de los partidos, pero bueno.
Sí, no. Lo que dice la ley es clara. Ellos están en su derecho de quedarse con el acta, pero aquí estamos hablando de honor, de lealtad y de sentido común. O sea, ellos pueden hacer lo que están haciendo, obviamente, pero si tuvieran un mínimo de honor, pues dejarían el acta, está claro.
Tiene usted razón, que es verdad que Vox ha obtenido en las últimas elecciones locales y autonómicas unos buenos resultados. Ahí están ustedes con esas cuatro actas obtenidas inicialmente en el Parlamento y haciendo política. Y con lo cual, bueno, eso es, pues, representativo del apoyo que tienen. Por cerrar el asunto de Fuerteventura, Nicasio, es que me parece lo más justo en el sentido de que, aunque después, no sé si usted escuchó la entrevista, estuvo por aquí Miguel Rastrero, tuvimos una conversación larga y tendida, y él dijo, no tiene nada que ver, yo creo que no, espero que no tenga nada que ver, porque se había mencionado, ya había salido en otros foros, el asunto de las tierras raras, ¿no? Se había publicado que usted tenía de su propiedad terrenos en Fuerteventura. Miguel Rastrero dijo que no creía que por eso el grupo parlamentario Vox había dado su apoyo en el Parlamento de Canarias. Dijo que no. Sin embargo, claro, al mencionarlo, pues no me queda otra que preguntarle. Y además creo que es lo justo, porque es lo que se ha comentado, ¿no? Entonces la pregunta iría por ahí. ¿Tiene usted terrenos en Fuerteventura y que le influenciara de algún modo en esa votación?
Sí, mire, yo le explico. Desgraciadamente, pues no tengo terreno en Fuerteventura donde haya tierras raras, lamentablemente, ojalá los tuviera. Tengo un pequeño terrenito en Puerto Rosario y otro pequeño en el norte de Fuerteventura, y las tierras raras están en la zona del este, ¿no? El este, a mitad de Fuerteventura sea la zona del este. Uh-huh. Es el oeste, perdón, el oeste, ¿no?
Sí, la zona más costa norte-oeste, sí.
Sí, correcto. Y desgraciadamente no, ninguno de mis dos terrenos están en cuestión en tierras raras. Y es una pena, porque si lo estuviera, pues vamos, estaría ya mañana solicitando la investigación, que recordemos, porque aquí ha habido mucha demagogia con el tema de las tierras raras. Lo que se está pidiendo actualmente es la investigación en tierras raras. Y ya lo he dicho en bastantes ocasiones, pero pues la gente no quiere y los políticos siguen mintiendo y engañando a la sociedad, ¿no? Lo que supondría la investigación es el equivalente a mover, para que usted se haga una idea, 1 metro cuadrado de tierra. Es decir, es más pequeña que la mesa que usted tiene ahora mismo delante. Es 1 metro cuadrado, es lo que significa investigar en tierras raras. Pero lo que no se quiere es ni investigar. Fíjese usted lo que estamos hablando. Si se produce una investigación, y ya se podrá ver si esas tierras raras en Fuerteventura son viables desde el punto de vista económico o medioambiental. Y si no son viables, pasamos página. Pero lo que estamos viendo es que ni siquiera se quiere investigar. Entonces, el típico problema que crean los políticos, no sé para qué, para alertar a la población, para ganar votos, pero nosotros estamos aquí, hemos venido para traer un poco de sentido común. Y es de lo que estamos hablando, sentido común. Investigar significa mover 1 metro cuadrado de tierra. Y ya, un paso posterior sería si es viable o no económicamente. Y ahí es donde habría que ver si hay respeto al medio ambiente, se sigue, si no, no se sigue. Pero recordemos que es un mandato de la Unión Europea con una ley que ha sacado de tierras raras, donde queremos evitar esa dependencia que tenemos de países como China. Y, caballero, lo que estamos hablando sería imposible sin tierras raras. Los móviles no funcionan sin tierras raras, las comunicaciones no funcionan, la fibra óptica no funciona, los molinos eólicos, las placas fotovoltaicas, las baterías, tantas cosas que no funcionan sin tierras raras, pero aquí no queremos explotarlas. Pero eso sí, consumimos los móviles que se explotan y se traen de China, dañando el medio ambiente con trabajo esclavo y sin respetar nada, ni el medio ambiente ni a las personas. Y para nosotros el tema de las tierras raras es una oportunidad para no depender siempre del turismo. Hablamos de diversificar la economía. Aquí tenemos la posibilidad de abrir un instituto de tierras raras, con lo que eso significa, ¿no? Para ponernos, situar a Canarias en el centro de la ciencia. No hay ni siquiera que explotarlas. Simplemente con saber que tenemos, ya podemos ser un instituto de tierras raras y ponernos en el mapa europeo, ¿no? Que están, vemos como hace poco un buque portugués estuvo investigando la zona del Trópico y están haciendo todos los países están intentando hacerlo, menos España. Recordemos que hay un mandato europeo, pero claro, nos tienen acostumbrados a nosotros decimos que no, pero luego ponemos la mano para pedir dinero porque somos unos pobres subvencionados. Y Vox no quiere eso. Vox no quiere que Canarias esté a la cola. Quiere ser cabeza de león y en este tema de tierras tenemos una oportunidad.
Le tengo que dar la razón en ese sentido. Es decir, usted ha dicho que efectivamente el apartado de prospecciones, de exploración, no es excesivamente agresivo, efectivamente. Se trata de hacer, y yo creo que eso lo hemos contado aquí en nuestro medio de comunicación, se trata de hacer unas catas que efectivamente pues son no demasiado invasivas con el terreno, por así decirlo. Pero claro, sí es cierto que las instituciones de la isla y Canarias en general, incluidos los colectivos, las asociaciones de cabildos y de ayuntamientos, lo que plantean es si se hace una exploración es para una eventual exploración después, sino para qué, ¿no? Entonces, claro, lo que se cuestiona aquí, don Nicasio, desde Fuerteventura, son las dudas de que en el caso de que eso se llevara a cabo, pues podría llegar a ser una industria agresiva para un terreno limitado como es una isla de Canarias, ¿no? No hablamos de esas grandes extensiones que a lo mejor tienen en otros puntos continentales, pero bueno, un poco por darle la razón en ese sentido y también plantearle lo que plantean las instituciones de Fuerteventura, ¿no?
Sí, mire, la fase de la minería son tres fases, la exploración, la investigación y la explotación. Nosotros ni siquiera hemos llegado a la investigación, pero vamos, es que es una oportunidad tan grande, ver siquiera si tenemos, porque estamos hablando de un tema a muy largo plazo. O sea, si descubrimos que hay tierra rara en Fuerteventura, ¿cuándo es el siguiente paso para poder explotar eso? Recordemos que en Europa está la ley de minería más restrictiva del mundo. Es decir, no se va a dañar el medio ambiente. Si se va a hacer, pues no se podría explotar. Y obviamente, dudar ahora que Vox está a favor del medio ambiente, yo creo que sobra, ¿no? Somos el único partido que lo defiende realmente, pero sin idealismo y fanatismo climático. Ahí estamos. Y yo creo que sería, nosotros nos preocupamos realmente por Fuerteventura y por el resto de las islas, porque recordemos que las tierras raras no solo están en Fuerteventura, en nuestros fondos marinos, en el resto de islas. Creemos que es una oportunidad para diversificar la economía, para atraer trabajo de calidad. Hace poco se ha celebrado en Fuerteventura un ciclo sobre ciencia. Pues vamos a darle importancia a Fuerteventura, vamos a poner a Fuerteventura en el centro del debate científico con tierras raras, ¿por qué no? Las universidades canarias ya han hablado, han dejado la pelota en manos de los políticos, que en un principio, recordará usted, se pusieron todos a favor de las tierras raras. o por unanimidad, pero claro, se producen manifestaciones, se ven que peligra la posibilidad de unos cuantos votos y las reelecciones, y los políticos automáticamente, en vez de poner un debate serio y científico encima de la mesa, ¿qué hacen? Pensar en modo electoral y decir, uy, que no podemos salir elegidos en la próxima, vamos a digamos, a echar marcha atrás. Ahí no van a encontrar a Vox. Nosotros sí que apostamos realmente por el bienestar económico de los canales de la isla de Fuerteventura y creemos que solo la investigación sería un paso muy importante. Y el siguiente paso, que es exploración, ya le digo, dependerá de tanto la viabilidad económica como la viabilidad medioambiental. Y las leyes de minería europea son las más restrictivas del mundo, eso hay que tenerlo claro. No podemos gobernar con miedo, sino desde el sentido común. Y eso hay que dejarlo muy claro.
Muy bien, pues ahí queda su posicionamiento y, como siempre, encantado de escucharlos todos. Vamos a hablar un poquito más, si le parece, de lo que es la política regional. Tenemos poquito tiempo, pero quizás nos puedan explicar ustedes los principales posicionamientos. Sé que el asunto parlamentario es enormemente denso, hay muchísimas comisiones, muchísimos temas, pero si tuviese usted que ahora mismo destacar algunos, ¿cuáles diría que son alguna problemática principal y en qué medidas o en qué líneas están ustedes más o menos planteando su política desde el Parlamento, señor Galván?
Bueno, nosotros tenemos muy claro que vivimos en una región donde el 45% de los menores canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social. Y lo que siempre decimos, los problemas no están en compartimentos estancos, se unen, son problemas que están muy unidos uno con otro. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de que tenemos que buscar el crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico tiene que haber seguridad, tanto física como jurídica. Tenemos que bajar los impuestos para mejorar la productividad, para atraer inversiones. Recordemos que el año pasado llegó a Canarias solo el 0,8% de la inversión extranjera que llegó a España, cuando debería estar, para ser un equivalente a la población, en torno al 4 o 5%. Pero es cuando así tenemos el régimen económico y fiscal, que nos sitúa como la comunidad autónoma española con mejor régimen fiscal para atraer inversiones. Y aún así no funciona, no logramos atraer inversión extranjera. Eso es por la increíblemente enorme carga burocrática y regulatoria que tenemos en nuestras islas. Pues hay que trabajar eso. Para reducir la pobreza tiene que haber crecimiento económico. No me vale, como está diciendo ahora la demagogia que está implantando en los políticos canarios, que hay la redistribuir de la riqueza al sector turístico. No se trata de redistribuir, se trata de crecer más, de crecer. Y eso es importante. La economía no es un juego de suma cero. No es te quito a ti para dárselo a él. No, se trata de crecer para que haya más, para que llegue a todo el mundo. Vemos, por ejemplo, la hipocresía, ¿no? Que hablan de redistribuir la riqueza al sector turístico y atacan la vivienda vacacional, atacan la propiedad privada con esta ley que quieren sacar y que estamos intentando parar. Lo que está claro es que aquí hay que enfrentarse a estos discursos, ¿no? que han asumido, ¿no? Ese discurso progre que ha asumido todo el Parlamento de Canarias menos Vox, del decrecimiento, de redistribuir. Esa manera de hablar lo que hace es mucho, mucho daño. Hay que seguir creciendo, hay que apostar por el canario, pero dejarle trabajar y dejarle emprender en paz. Vemos cómo los autónomos están siendo señalados, los autónomos perseguidos, parece que son los ricos, ¿no? Hoy venía en el taxi, te voy a contar una anécdota, venía en el taxi con un señor que estaba conduciendo y cuando me iba a bajar el taxi le dije, ¿es usted el dueño del taxi, el autónomo, verdad? Me dice, sí, ¿cómo lo ha sabido? Le digo, porque está conduciendo usted con un dedo partido de la mano derecha. Claro. Ese para mí es el héroe, ese es el héroe a imitar, esa es la persona que sabe que nadie va a trabajar por él, que no necesita sus pensiones, que cree que con su propio esfuerzo va a triunfar. Y esa es la mentalidad que queremos nosotros meter en Canarias. No queremos una ciudad subvencionada, queremos ser la cabeza, la tierra que tire con el REF, con un REF de verdad, con un REF que se publicite, con un REF que ayude realmente a crecer. Y somos capaces, creo que somos capaces de poder hacerlo. Hay que creer en el canario.
Bien, veo que usted se mantiene dentro, digamos, de las principales líneas que tiene el partido, ¿no? Más bien a nivel nacional. No puedo dejar de preguntarle, señor Galván, por el asunto que genera mayor fricción y que también está llevando, yo diría, que un peso muy importante en lo que es la agenda del Ejecutivo, ¿no? El Gobierno de Canarias está sostenido en el Parlamento por Partido Popular y Coalición Canaria, con esa mayoría, y estamos todos los días con noticias nuevas para el reparto de los menores migrantes. A mí me gustaría saber, ustedes que no han apoyado esa redistribución, si siendo la inmigración como es uno de los temas principales dentro del discurso de su partido, señor Galván, ¿cómo es que no están de acuerdo con la redistribución? O si no es así, discúlpenme y corríjame.
Sí, no se preocupe. Mire, usted ha comentado que nosotros seguimos las líneas nacionales, obviamente. Nosotros somos un partido que tiene muy claro lo que pide. Y lo que yo le he dicho a Clavijo personalmente es que no podemos empezar a tomar soluciones que deberían ser el último recurso. Primero, hay que hacer de entrada que se cumpla la ley. Hay una ley de extranjería en España que permite la repatriación de esos inmigrantes que entran de manera ilegal. Hay convenios firmados con Mali, con Marruecos, con Senegal, con Mauritania, donde en esos convenios firmados por el ministro Caldera se habla de repatriación de inmigración ilegal. En aquella época había un poco más de libertad de expresión de lo que hay hoy y sí se hablaba de inmigración ilegal. Nosotros creemos que antes de ponernos a hablar de lo que es repatriación de menores, hay que ponernos a hablar de si se están llevando a cabo todas esas políticas para evitar que vengan esas personas de manera ilegal a España. Es decir, para nosotros las políticas de efecto llamada son las que están causando esas muertes en el Atlántico y el incremento de la criminalidad. Son datos objetivos que están ahí. Nosotros siempre hemos dicho que hay que presionar desde el punto de vista diplomático para que esos países que permiten la salida de esas embarcaciones no lo hagan. Hay que pedir ayuda al Frontex para que patrulle las costas africanas y esas embarcaciones que se llegan al mar automáticamente las devuelvan para que esas personas se jueguen la vida en el mar y sean devueltas al puerto seguro más cercano. Le voy a contar un tema que ya he contado en varias ocasiones. Vox trajo aquí al Parlamento de Canarias al exdirector de Frontex, el señor Fabrice Leggeri. Durante su época de director de Frontex, la inmigración no era tanto problema como es hoy. Porque ¿qué hacía Frontex? Frontex patrullaba la costa africana en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado de España. ¿Y qué hacía? Cuando una patera salía, la devolvía. ¿Sabe cuántos parlamentarios vinieron a escuchar lo que tenía que decir el señor Leggeri aquí al Parlamento de Canarias? No vino ni uno. No estaban los de Vox. Porque no les interesa solucionar el problema. Estamos hablando de que la inmigración ilegal mueve muchísimo, muchísimo dinero. Aquí en Canarias solo cerca de 200 millones de euros al año. ¿Sabe lo que haríamos con esos 200 millones de euros al año en cuanto a otro tipo de políticas que sí realmente necesitamos?
Sí,
Pues
no.
se harían muchísimas cosas.
¿Usted cree
Pero claro, ellos quieren empezar, tienen un problema y quieren, tengo un problema, tengo 6 millones, quiero repartirlo. Pero ¿de qué más da? Porque lo que se pide es que cuando tenga 150% de los recursos en Canarias, se reparta a que esté a 150, mientras no llegue a 150% de los recursos en el resto de España. Y mi pregunta es, ¿y qué pasará cuando todos los recursos estén a 150%? Porque si no se hace nada, ese momento llegará. ¿Y entonces qué haremos? Cuando estén a 150 en Canarias, cuando estén a 150 en el resto de España. Entonces tendrán que hacerse las políticas que dice Vox. Presionar desde el punto de vista diplomático a esos países. No puede ser que Marruecos se esté riendo de España, metiendo en Europa fresas regadas con aguas fecales, por un lado, por otro lado, dejando salir pateras con inmigración ilegal y nosotros no haciendo nada. Pues hay que enfrentarse. Hay que enfrentarse a esos países y decirle no. Si tú no trabajas contra la inmigración ilegal, no va a entrar ni un solo producto tuyo, ni en España ni en Europa. Pero para eso tenemos que tener una posición fuerte. Y yo creo que
Sí.
la postura de Vox es muy clara en este aspecto.
Creo que puedo estar de acuerdo con usted, incluso en ciertos temas, como por ejemplo ese, la diplomacia es una de las vías de solución, ¿no? Pero casi que yo me iría un poco más
Usted
allá.
sabe, sí, perdone que le. ¿Usted sabe lo que le dijo el ministro de Exteriores marroquí al señor Clavijo cuando estuvo Clavijo en Marruecos de visita?
¿No?
Le dijo, pero presidente, el problema, nosotros estaríamos de acuerdo en traer a nuestros menores de vuelta, a nuestros inmigrantes de vuelta, pero son las leyes de Madrid y de Bruselas las que lo impiden, no las leyes de Rabat. Cuando un ministro de Exteriores de un país, que tenemos muchos inmigrantes ilegales aquí de ese país, dice esas cosas, ¿qué es lo que tiene que hacer Clavijo? Pues en vez de perder el tiempo reformando el artículo 35 de la ley de extranjería, hacer que se cumpla la ley y proceder a lo que dice, le afeó el propio ministro de Exteriores marroquí. Si es que es surrealista. San Marruecos dice que admitiría a sus inmigrantes de vuelta, pero nosotros no se los queremos mandar.
¿Usted no cree, señor Galván, que de todos esos menores que llegan, porque claro, y le comento lo mismo que lo comentaba Miguel Rastrero, creo que por ejemplo usted ha tenido enfrentamientos en el Parlamento, que también estuvo aquí Hanna González y le decía lo mismo, ¿no? A mí no me gusta utilizar, sinceramente se lo digo, ¿eh? No me gusta utilizar esos calificativos en la política porque creo que usted, Vox, tiene unos votantes detrás que también hay que respetar. Pero bueno, se utilizan calificativos como racismo, xenofobia y demás. No, yo no quiero entrar ahí,
Mira,
sí. Pero
nosotros creemos en
si
libertad
me
de
dejas
expresión.
hacer la pregunta.
Sí, disculpe.
No, sí, discúlpame. Escucho a veces al líder del partido, y se lo decía también a Miguel Rastrero, a Santiago Abascal, que utiliza prácticamente la palabra MENA como un sinónimo de delincuente. Y nosotros somos canarios, los tenemos aquí, y hay muchos niños, muchas niñas también que tienen que están desamparados, que quieren buscarse un futuro, que quieren estudiar, son muchísimos de ellos. A mí me da muchísima pena esa criminalización y me gustaría pues ver, saber un poco ustedes desde su corazón que cómo ve eso, ¿no? Porque claro, decir que todos los menores migrantes o migrantes son delincuentes o asociarlo de esa manera, a mí me da muchísima pena. A mí me gustaría que usted me dijera si siente empatía por esta gente.
Sí, hombre, yo siento empatía, pero la primera empatía que siento es por los menores canarios que están en riesgo por esa exclusión social. Esa es la primera empatía que yo siento. Y lo que estamos de acuerdo es que nosotros defendemos la libertad de expresión. Si la señora Hanna me quiere llamar o que le dé la gana, está en su pleno derecho. Pero nosotros también tenemos derecho a expresarnos como nos guste, ¿no? Y yo creo que la expresión MENA es simplemente la abreviatura de menor extranjero no acompañado. No creo que vaya unido a criminalidad. Usted me comentaba de niñas, sí, pues estamos hablando de menos de un 4% de los inmigrantes que llegan aquí, que son mujeres, ¿no? Yo no asocio que todos los menores asociarlos con la criminalidad. Ahora, lo que tampoco se esconde es que la inmigración atrae criminalidad. O sea, yo lo que hay que dejar encima de la mesa es que los datos están ahí. Si tenemos un 10% de extranjeros en nuestras tierras y ellos cometen más del 10% de los delitos, estamos diciendo que la propensión a delinquir es mayor en los extranjeros que en los nacionales. Eso es así. Usted vaya a la calle, pregunte a los policías, simplemente en las prisiones españolas, ¿qué porcentaje de extranjeros hay frente a nacionales? Es siempre más del 10%, con lo cual hay una relación directa entre criminalidad e inmigración.
Hombre,
eso es así.
Usted me disculpará que eso es una asociación, digamos, un tanto reduccionista. Eso es como si usted me dice que a las mujeres se les da mal la ingeniería porque hay menos en la universidad, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchos factores que influyen. De cualquier manera, si esa es su lectura...
Estamos hablando de datos. Son datos objetivos.
Claro.
Y el dato objetivo no es opinable. Estamos hablando de matemáticas. Si hay un porcentaje de extranjeros que cometen, el 10% comete el 20% de los delitos, estamos diciendo que son más propensos a delinquir que los españoles. Eso es un dato real, contra eso no caben interpretaciones, ¿no?
Bueno, por avanzar, porque tengo que hacerle la última pregunta, y esta vez sí que es también a nivel orgánico para despedirnos, porque sabemos que sí tiene que ir. Su compañera Marta Gómez, tanto Miguel Rastrero, que son los que han hablado con nosotros, yo también me gustaría trasladarle pues, esos planteamientos, hablan de tanto de una radicalización de Vox a nivel de discurso, y a nivel de políticas, y al mismo tiempo acusan a la dirección del partido de no llevar una dirección democrática dentro del partido. Parece ser que se han suspendido, digamos, las primarias desde el año 2022. Esto no lo han decidido ustedes, tengo entendido, sino que es a nivel nacional. Y bueno, ver un poco cómo acepta usted, cómo recibe más bien estas críticas y si tienen alguna voluntad de... implementar medidas para, digamos, a nivel de partido, pues volver a conciliar y a generar estructuras fuertes orgánicamente, señor Galván.
Sí, mire, yo cuando más del 90% de los afiliados votan la reforma estatutaria para quitar las primarias, porque se habían convertido en una pelea interna, más del 90% votó eliminarla. Más democrático que eso, se me ocurren pocas cosas. El 90% votó el cambio estatutario, uh-huh, en el que se eligió nuevamente a Santiago Abascal y en el que se votó eliminar primarias, porque se habían convertido, y le digo, en una pelea. Esas personas que están hablando de falta de democracia interna, yo creo que no se han leído los estatutos. Se votó por el 90% de los afiliados. Uh-huh. ¿Se le ocurre a este mayor democracia que esa? A mí no.
No, bueno,
como
a mí,
estamos hablando
yo,
de nuestra radicalización.
Lo desconozco.
Estamos hablando de radicalización. Vemos como Santiago Abascal se está convirtiendo en una figura internacional de primer orden. Estamos viendo cómo ha acudido a la CEPAC, cómo se le da discursos con Orbán, con Milei, con Donald Trump, con Meloni, con personas de primer orden, de primer nivel. Ahora estamos viendo cómo eso está generando mucho, mucho rechazo en España, porque al final son envidias. El Partido Popular no tiene esos contactos internacionales. El PSOE solo puede sacarse la foto con Maduro y con cuatro más. Entonces, ya nos han avisado que va a haber un ataque de dentro, desde fuera, por todos lados, porque no pueden permitir que Vox... Esa ola imparable que está viniendo al final no va a llegar a España. Obviamente hemos visto lo que ha pasado en Alemania, que es curioso, ¿no? Que llaman radical, nazi, homófoba y racista a una mujer, la líder de la Alternativa por Alemania, que recordemos que es lesbiana y su mujer es de Sri Lanka.
Sí, o sea, correcto.
Claro, llamar homófoba y racista a una persona que tiene que ha formado una familia con una mujer de Sri Lanka y es lesbiana, pues usted me dirá si no son contrasentidos, ¿no? Es una ola que está llegando y que es imparable. Yo creo que al final la realidad se impondrá y el sentido común es el que va a imponerse.
Tiene usted, sinceramente, muchísimos temas que me gustaría tocar y ampliar la realidad es que no hemos podido hacerlo con más tiempo por culpa nuestra. Desde Fuerteventura Digital hemos tenido problemas técnicos y nos hemos retrasado. De verdad que me gustaría, señor Galván, ampliar un poquito y debatir de política con usted, porque sinceramente, como usted bien dice, es un fenómeno y a mí me interesa conocerlo y ver un poco todos los posicionamientos. Pero bueno, no tenemos que dejarlo por...
Nosotros en breve iremos a Fuerteventura porque se va a abrir una sede cerca de Puerto del Rosario, en Puerto Rosario, cerca del ayuntamiento. Entonces iremos a Fuerteventura para inaugurar la sede y yo pues, estaré a disposición de usted para tratar largo y tendido todos los temas que usted quiera.
Bueno, pues está invitado. ¿Vendrá usted al estudio entonces? Aquí en el estudio está usted invitado y a estar aquí un ratito hablando, ¿de acuerdo?
Vale, yo encantado, cuando usted quiera.
Nicasio Galván, portavoz parlamentario del Grupo Vox. Muchísimas gracias por atendernos.
A usted, muchas gracias.